Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
El mar es algo inmenso, inconmensurable, es vida. Es algo inmenso, inconmensurable, es vida.
Micelio Loop es la interacción entre la música electrónica y los paisajes sonoros que componen nuestro vasto ecosistema musical. Micelio Loop, esa delicada interacción entre la música electrónica y los paisajes sonoros que componen nuestro vasto sistema musical. Repetición, repetición y repetición es lo que muchas veces se piensa de la música electrónica, pero no es eso, es mucho más. Vamos a tener en esta entrevista selectora este espacio que todavía no tiene nombre, está buscándolo. Es una búsqueda de nombre, como también búsquedas musicales, las que vienen a visitarnos aquí en Uniradio, en este espacio de fuga. Junto a Gastón Pepe de Bardo, Nueva York, lo hicimos traspasar la cuarta pared radiofónica. ¿Cómo andas, Gastón?
¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia de Uniradio, que bueno, sí, me tocó pasar de allá para acá.
Y a Diego Traverso de Los Bosques. Atravesó un gran largo bosque en la noche para poder estar acá.
Bien, ¿todo bien? Gracias por la invitación.
Se van a estar presentando dentro de muy poquito juntos nuevamente.
Nuevamente, sí.
Porque ya lo hicieron el año pasado en la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Un toque, yo ya les diría a esta altura, legendario.
Estuvo muy bien ese.
A vos te encantó ese.
Yo quedé estupefactado.
Sí, sí, sí.
Completamente.
Sí, sí, a partir de ese encuentro, ese primer encuentro con Bosques, entre Bosques y Bardo, nada, quedó como una tremenda onda. Después un poco el circuito en el que estamos transitando de música, un poco nos fue también volviendo siempre a estar cercanos unos de los otros, quizás en esto de esta escena que se está como conformando de bandas y de cosas. Y nada, ahora este año ya planificamos nuestro primer festivalito juntos. Exacto. O sea, ya sería Micelio, ya empieza a ser lo que va a ser una fiesta, y ya el año que viene queremos volver a repetir este encuentro de músicas electrónicas, sensoriales y bueno. Que invitan, exacto, al baile, ¿no?
Porque al margen del estilo que ahora nos vamos a ir metiendo, estábamos arrancando esta escucha del espacio con Mariela Mar de Los Bosques. tiene mucho justamente de construcción de la escena musical, ¿no? De un estilo, ¿no? De trabajar el down tempo, de trabajar el ambient y de también ir construyendo nuevos públicos que por ahí hace 10 años estaban mucho más cautivos dentro del ámbito uruguayo, pero que de a poco se han ido abriendo a fiestas en lugares chiquitos, como en algunos momentos de las grandes fiestas de electrónica, y encontramos como ejemplo ahora bandas como ustedes que se cargan esas responsabilidades al hombro, ¿no? ¿Cómo sienten eso de la construcción de escena?
Sí, hay como dos partes. Primero es a nivel de comunicación, ¿viste? O sea, la gente puede sentir la música electrónica como que estaba parecida, como decía, sobre repetición, y como cualquier estilo tiene sus matices. Y construir la escena también refiere a comunicar que hay otro tipo de música electrónica, que como bien decías, sí, hay fiestas, hay shows, algunos más grandes, por ejemplo, la fiesta más grande puede ser La Senderos, que empezó ya hace unos años, un poco llevando esta música electrónica más orgánica, con ritmos más latinos, más de down tempo. O sea, hablar de la escena para comunicarlo acá, pero también nos interesa mucho comunicar una escena a nivel internacional, que hay bandas de Uruguay o proyectos de Uruguay haciendo este tipo de música, y es muy importante salir a comunicar eso, no de forma aislada, sino de forma conjunta. Yo siempre le digo a Gastón que las escenas un poco se inventan, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no es que no existimos los proyectos, ¿no? Y que no es que no tocamos, pero construir un relato de un grupo de artistas que están haciendo cosas de este lado del planeta, que a veces tenemos que tener las ganas y el ímpetu de comunicarlo no solo para Uruguay, sino para el resto del mundo y salir a tocar afuera, que para que un proyecto sea sustentable, eso es necesario. Entonces también nos interesa un poco construir esa escena para fuera de Uruguay. Capaz suena un poco ostentoso.
No, y además hay que hablando de escenas, no es que esto que de tanto, porque acá se abren también como subabanicos de todos estos matices, ¿no? Desde el lo-fi, pero también está la folktrónica que se le dice, ¿no? Todas estas cuestiones, pero que no es algo nuevo, ¿no? Que un poco en algún momento fuera de aire lo hablamos, de que ya hace un buen tiempo que hay varios expositores de esta onda, Chancha Vía Circuito, Nicola Cruz, que ya hace más de 10 años que vienen trabajando en esto. De igual forma, como todo es cíclico, y además creo yo que también se ha dado también por otros fenómenos de la música en general, hay como una reconceptualización de esto y que está volviendo a tomar como otra notoriedad o otra presencia en, por lo menos en los festivales sudamericanos, por lo menos en Europa ya lo tienen bastante bastante trillado, pero de igual forma sí, es como que todo esto como que volvió a florecer, no es que no existiese, pero como que está en un florecer, por lo menos lo sentimos nosotros. O por lo menos quizás uno que está como te vas adentrando más, vas encontrando cada vez más gente, entonces pensás que hay más gente en eso, en realidad, y que te estás adentrando más en el mundo, ¿no?
Sí, otro de los géneros, ahora que mencionaste el lo-fi, el down-tempo, también lo mencionamos hace poco, está esto de la electrónica orgánica.
Exacto. Que viste que algunos le dicen, le encuentran como diferentes rótulos para justo esto que es esto, el orgánico o el timbre de lo tocado o timbres latinoamericanos, acústicos, claro, ordenados desde una lógica electrónica. Claro. Pero lo que suena es un palito, una madera, un parche.
Sí. Sí, timbrica, sonido de milonga.
Timbricas más autóctonas también. Con todo esto de la globalización, ¿no? De toda la electrónica, hoy en día como, bueno, un chiquilín, una chiquilina, agarra una computadora, un celular, se baja unos samples y se pone a hacer música. Y en ese sentido es muy importante diferenciarse. Entonces también esto de la electrónica orgánica, o como quieran llamarlo, folktrónica, agarra muchos elementos del contexto más local y lo lleva a un lenguaje de electrónica. Entonces ahí tenemos, no sé, gente de México haciendo con guitarras más de ranchera mexicanas, o no sé, nosotros con Bosques usamos tambores de candombe. Entonces eso le da una personalidad a lo que se está haciendo, distinta a otro lado. Entonces no va a sonar lo mismo de Perú que de Uruguay o de Alemania, ¿no? Entonces un poco también es diferenciarse con esos timbres.
No, lo que sí tienen en común, capaz, es una pregunta en Micelio Loop y en estos géneros que estamos hablando, es esto de la pista de baile, ¿no? Que tienen un poco eso, un ritmo medio grubero, es música para moverse.
Sí, o sea, el cuerpo ocupa un lugar muy importante a la hora de, por lo menos de la, en la parte de lo que es cuando se toca en vivo, ¿no? O sea, claro, en eso de como uno está buscando que el otro que se mueva, que le llegue la música, y hay una cuestión con el baile, con entonces, inevitablemente el groove, el tener un bombito que te está acompañando, un buen bajo, cosas que hagan que estar ahí, viste, en el golpe, digamos, y no estar en una cosa tan volada que no te deja como conectar justamente con ese aspecto. Que no quiere decir que después uno cuando grabe y todo no haga otros recorridos estéticos que son más de escucha, viste, que decís, ay, mira qué. Pero claro, cuando uno va a tocar en vivo, lo que estás pensando es que, que no se aburran, que no lo cuento, bueno, y ahora estaría bueno levantar, y ahora estaría bueno para volver, porque también en el mundo de la electrónica lo importante es agregar y lo importante es sacar para generar esa cosa que te hace cuando volvés decir, que vuelve a levantar. Que eso, para la gente que está escuchando, que por ahí no curte tanto la electrónica, pero esto estoy seguro que lo notan todos, cuando en la electrónica ven cuando se va el bombo, pum, pum, y se va, y queda, y después empieza el taca, 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 y empieza a levantar, y vuelve de nuevo. Ese diálogo constante que se va dando en la pista, es como muy, sí, una cosa muy común, que toca quizás a todos los espectros dentro de esa música.
Una labor muy de DJ.
Y bueno, hay una cuestión media de DJ, sí. Sí.
Pero a su vez ustedes tienen la particularidad de que ambos están en formato banda, digamos. Los Bosques es, aparte de Diego, es junto al Tejo Mattioli, y Bardo en Nueva York es Gastón, pero además Nico Soto y Rodrigo Calzada. Eligen trabajar en formato banda, ambos que además tienen mucha experiencia también de tener proyectos de banda anteriores y en palos completamente distintos. Ahí hay como una decisión también, creo yo, artística del corazón del artista, de decir, elijo este recorrido, elijo ir por otro palo, hay algo que les mueve a llevar ese impulso, ¿qué es?
Sí, en el tema de hacer los shows en vivo y no ir como formato DJ y decir más proyecto a tocarlo en vivo, a mí personalmente pues me divierte más, o sea... Un DJ tiene un rol de cómo llevar una fiesta, cómo generar un ambiente a nivel que pasan las canciones. Yo no me identifico tanto, no me sale, sino que yo me siento que puedo aportar desde la tocada, ¿no? Entonces, un poco los shows en vivo lo armamos así, tocando en vivo, yo con una guitarra, el Tejo, etcétera, caja de ritmo, etcétera. A mí generalmente me divierte más, es un hecho de simplemente por diversión. Pero me quedé pensando en lo que hablamos anterior de la electrónica, esto de groove. Que hoy en día, ¿qué es la electrónica, no? Si lo pensamos que son elementos o instrumentos electrónicos usados, como toda la música es electrónica, ¿no? Todo pasa por una computadora, hay sintetizadores en mil bandas. Y creo que tiene que ver con lo que decía Gastón, esto de ser música pensada, diseñada para el baile, ¿no? Para el groove, para mover el cuerpo. Y en ese sentido nos identificamos con la música electrónica, pero ya te digo, usamos de todos instrumentos, y volviendo a tu pregunta, esos instrumentos se unen en un formato más de producción, pensándolo como si fuera una banda en vivo, pero a la hora de tocar, bueno, con el Tejo somos dos, nos encantaría poder llevar una banda, a mí me encantaría llevar Bosques y tener una batería, una percusión en vivo, pero eso hay que ensayarlo, más caro, ¿no? Contratar los músicos, ¿no? Que haya un bajo. A mí me encantaría ir con Bosque y que seamos ocho. Me encantaría.
Sí, yo tuve la experiencia con Bosque, por ejemplo, una estructura, en unas senderos, cuando me invitaron ustedes a hacer la percusión. Y sí, está buenísimo, pero claro, es verdad que ese día nomás cargando, ¿te acordás lo que era? La logística ya te cambia.
El flete.
Sí. Nosotros en eso también, a mí, de tener un bajista como Rodrigo Calzada, porque es un tipo que se adapta muy bien a todos los géneros musicales, pero a la vez que es un loco que dialoga mucho con los ritmos populares, tiene mucho recorrido en el mundo del candombe, tiene mucho recorrido en otros géneros musicales. Entonces, cuando eso lo llevamos a lo tocado, hay un swing, hay una cosa que no tiene la máquina, que lo tiene el músico a la hora de ejecutar el instrumento, que le da un sabor que mismo me pasa. Hemos hecho el ejercicio de, junto a Bardo, de estar grabando el set, y después que desaparezca el bajo, ¿no? Cuando lo apagas el bajo decís, ¡ay! estaba haciendo todo este chiquirín. Tipo, te das cuenta que la vida tenía mucho que ver con eso. O cuando Nico está tocando y ese tocado es el tocado.
Nico que acaba de entrar en el
estudio. Nico Soto que acaba de irrumpir. Disculpe. En el. No, no.
Siempre mal y tarde.
Con un sintetizador.
Con un sintetizador.
Sí. Que es bueno, que es muy lo vemos a Nico llegar con el sintetizador y viene muy a cuento con lo que contaba Gastón recién. Porque ustedes cuando arrancaron tenían, por ejemplo, computadoras.
No, nosotros teníamos otro sampler, pero otro siempre estuvimos trabajando en esto que se le llama standalone, que es el instrumento aplicado a sonar y sin computadora, sin nada. Nosotros habíamos empezado con otro modelo de sampler, unos Electribes de otra marca, de otro modelo, e hicimos un pasaje a los MPC, que es un clásico sampler del hip hop que vienen de los finales de los 80 y de los 90. Y nosotros los incorporamos, entonces Bardo no trabaja con computadoras, pero bueno, casi que son computadoras.
Son computadoras. Son casi computadoras, a la gente.
Con sus lógicas, sus sistemas operativos, sus cosas, pero sí, igual no es Windows 10 con un programa abierto. Exacto,
ayer hablábamos de esto con Gastón. Son todos instrumentos digitales, cambia un poco la interfase, ¿no? Tenés una pantalla, un teclado, en el otro tenés botones, pero básicamente son software y hardware hecho para hacer música.
Incorporate la discusión, Nico. ¿Son computadoras o no son computadoras?
Yo no sé, son cosas caras.
Son caras, sí. Eso es,
que las cobran como computadoras.
Tienen muchas luces, acá mirá. Para mí son computadoras, pero son más dedicadas. Por lo menos no me distraigo viendo Instagram cuando estoy tocando.
Claro. Te cae un mail ahí.
Son más dedicadas y tienen como mucho enfoque en la producción musical. Entonces tienen algunas herramientas más fáciles, más accesibles.
Sí, y hay otras que son más difíciles, pero que también tienen sus propios sonidos característicos. O sea, yo qué sé, la otra vez escuchaba a Buscaglia que le hacían una nota y decía, porque vos decían era en Argentina la nota y él hablaba de cómo en esto, de cómo los músicos se esfuerzan cada vez más para tocar con el metro y todo perfecto y todo de no fallar y no sé qué, que cada vez más le encantan las máquinas porque tiene máquinas viejas que según el día de la humedad le responde diferente. Si un día está, dice, al final de cuentas me gusta más que hay máquinas más humanizadas que el proceso que estamos haciendo los humanos de querer ir atrás de la perfección y de la ejecución, no sé qué.
Nosotros usamos mucho en esto cuando grabamos una percusión, por ejemplo, tiene una función que se llama humanize, que le pongo un determinado porcentaje de humanidad, entre comillas, a lo que grabé, para que no quede tan perfecto, digamos, que queda como una maquinita y no tiene
gracioso swing, porque le quita el orgánico.
Exacto, claro. Y es como un, es decir, para humanizar es buscar la imperfección. Sí. Que eso está.
Igual es gracioso que la máquina haciéndose humana para que no sea una máquina.
Exacto. Ahora con toda la inteligencia artificial y esta discusión que estamos teniendo del orgánico, lo humano, la máquina, dentro de, bueno, ya está pasando, ¿no? De cómo la música va a estar generada por máquinas, y va a haber 100% de música generada por máquinas que van a ser muy parecidas a la música hecha por personas, que eso ya se vino y es una discusión que nada va a estar ahí, cómo diferenciarnos, ¿no? La música que hagan las máquinas, porque ya te hacen la voz, ¿no? Igual que una persona. Es increíble, pero llegamos a ese capítulo de Black Mirror, ya llegamos.
Sí, como eso de cuando alguien diga, che, quiero la música para una escena de terror en acordes menores, un ambiente
y cantado por una voz femenina, tal, y
cosas así. Ya va a estar eso. Bueno, yo creo que al final de cuentas eso, lo que va a terminarse es como lo perceptivo de si te gusta o no, y como que eso se va, como va a ser difícil evaluar al arte más que desde el lado subjetivo, me gustó o no me gustó, y ya sea cosa.
Falta un rato igual.
Falta un rato.
Tres, cuatro meses.
No, falta un rato. No, todo lo que te contesta está todo mal siempre. Está todo, no. Falta un rato. Yo confío en el humano todavía. Tengo fe en el humano.
No, yo confío plenamente. Tuviste una experiencia ahí media chocante con una inteligencia artificial, por lo que
No, tuve con los generadores de imágenes. Yo trabajo en audiovisual. Entonces. Y gano plata filmando y la pierdo tocando. Ese es mi lema.
Gran lema.
Y entonces también hay un gran debate en el mundo audiovisual sobre todo desde la escritura de guiones hasta la generación de imágenes automáticas. Que ahora podemos generar una imagen automática de un cuadro, pero de ahí a que generen 24 cuadros uno atrás de otro es un periquete, digamos. Claro. Entonces hay un gran debate en el mundo del arte visual, digamos, también respecto a esto. Y en esto también yo me puse a investigar en la generación de imágenes, y para mí no tiene el humanize todavía.
Ahí le pifia, sí.
Para mí la humanidad está lejos de siempre es todo muy plástico, no sé, como que todo lo veo muy plástico y tanta perfección que es imperfecto, ¿ves? ¿No?
Tremendo. En el último disco de Los Bosques vienen de colaborar juntos en Ecos del Río Remixes.
Sí.
Se prestaron ahí los sonidos para sacar un poco una mezcla entre Los Bosques y Bardo.
Sí, sacamos en un disco, es un EP, son 5 remixes si mal no recuerdo. Salió un disco de voz que se llama Ecos del Río en abril. Uh-huh. Y ahora a fines de octubre, fue la semana pasada, ¿no? La otra por ahí. Salió un EP de remixes que hay productores, hay uno de México, uno de Estados Unidos, hay uno de Argentina y hay 2 de Uruguay, uno es Grid Boy y el otro son Bardo Nueva York, Bardo hizo el remix del tema Soy la Lluvia y quedó muy lindo, muy a su estética, su impronta. Quedamos re contentos por nosotros. Nos encanta hacer, o sea, que nos hagan remix y hacer remixes, ¿no? O sea, para que nos, si la gente nos haga un remix es, nosotros, o sea, tenemos el tema grabado por pistas, no por instrumentos, entonces le damos esos instrumentos, en el caso de eso de la lluvia eran bastantes, sí. Le damos todas esas pistas a un productor y el productor si quiere, hace lo que quiere, le sube el tempo, le saca un instrumento, le pone otro, le graba. Bardo en Nueva York tomó decisiones que, por ejemplo, le subió el tempo, quedó como más rápido, grabaron cosas nuevas, cosas, o sea, y nada, cada uno le pone su impronta y queda como una... lo redefinen de vuelta la canción. Y es súper interesante.
A nosotros esa invitación primero nos encantó, y sobre todo fue el gran desafío de nosotros como Bardo, era la primera vez que hacíamos un remix de algo. Okay. Entonces, digamos, como agarrar el tema de Soy la Lluvia y de como de llevarlo a hacer. Lo que primero que creo nos surgió con Nico fue las ganas de subir el tempo. De quizás
de mejorarlo, básicamente, porque estaba más o menos el tema original.
No, pero sí de un poco de. Es verdad que nosotros, que por ahí nuestra impronta va un poquito de tempo, un poquito más rápido. Y después apareció el drum and bass, como no es que nosotros tengamos muchas cosas de drum and bass, como en Bardo, pero sí es un género con el que coqueteamos bastante y le caía como anillo al dedo al tema. Y nada, un placer eso de haber participado también. Pero fue como lindo el desafío de agarrar y pensarlo también. Desde ese lugar, ¿no? Desde un remix, desde la electrónica, porque también, como decías vos bien, Diego, nosotros venimos de otros palos. Entonces, realmente cada cosa es un desafío nuevo en ese sentido. Yo nunca había hecho un remix desde una lógica electrónica, de otra, nunca. Entonces, nada, está buenísimo. Pero tengo como que todo también es como, tiene esta cuestión de, creo que lo emocionante de vivir las cosas por primera vez, tiene como de eso, ¿viste? Cuando ya transitaste varios años en otros rubros. Otros géneros, como que todo es como todo emocionante. Lo mismo que la Micelio, organizar nuestro festival, organizar nuestra propia fiesta. Estamos como niños chicos, digamos.
Volviendo a la Micelio, cuéntanos un poco acerca del nombre que le pusieron a la fiesta. No sé quién.
Fue un debate. No sé, queríamos un nombre, lo propuso el Tejo, si mal no recuerdo.
Tejo Mattioli. Sí.
Necesitamos un nombre para poner. Nos gustó eso de micelio, es un poco la red que hay ahí abajo de la tierra que une a los distintos seres vivos, las plantas, los árboles, etc.
Es como la red neuronal de la tierra, digamos, a través de los hongos.
Nos gustaba eso de como que se pensara en una red que está pero que no se ve y llevarlo más a lo que pasa en el mundo de la música, en el mundo de esto del arte musical, nos gustó cómo sonaba.
Y le pusimos Micelio Loop Fiesta, un poco también para que el concepto de eso de loop, la idea de lo electrónico esté, y a la vez también como un poco para que sea un nombre, porque micelio, hay miles de cosas que se llaman micelio, entonces Micelio Loop es como empezó la... Y bueno, ojalá que el año que viene siga las ediciones.
Exactamente. Estamos llegando al final y tenemos acá a Los Bardo con toda la maquinaria montada, como para sonar un poquito.
Sí. ¿Sonamos y después seguimos o sonamos y ya estamos cerrando?
No, sí, hagan una primera muestra si quieren, si se animan.
Bueno, cómo no.
A ver, ¿con qué...?
Bien, vamos a ir hablando de justamente de grabar cosas orgánicas y cosas. Bueno, una vez Nico estaba... estaba en balizas.
Cierto, es gatos.
Gatos. Y una vez unas gatos, vos que sos gatero, digo, Varela.
Soy recontra gatero, me vine hoy con remera gatera incluso.
Se pegó un julepe bárbaro.
Me asusté, estaba solo en balizas en el rancho de un amigo que me lo había prestado. Y estaba en el fondo ahí, en el oscuro, velita, coso y solo, unos cuantos días. Y empezaron a pelearse esas peleas de gatos con unos ruidos muy... Sí. Estridentes, intensos, así, como al lado mío, pero no se veían, estaba en la oscuridad. Primero me asusté fuerte y después cuando vi que eran gatitos,
así que bueno,
grabé.
Lo grabamos, grabé
el audio,
los van a escuchar.
Usamos acá la pelea de gatos.
Bien, voy. Dale. Thank you.
gatos ahí, le escuchábamos de Bardo en Nueva York. Se escuchan los aplausos de fondo fuera de cabina.
Y lo que sí. Estaba diciendo, yo no los veo con esta luz.
No, sí, yo.
Fue la apagada de luz.
Le pedimos disculpas que justo los gatos no sonaron, porque los habíamos hecho una adaptación. Una adaptación para justo la micelio. Ya teníamos todo pronto para la micelio.
Sonaba pelea de gato igual.
Sí. De igual forma ya los estoy cargando porque quiero tirar los gatos. Mientras que vayamos hablando, les voy a tirar los gatos igual para que los escuchen. Pero está.
Perfecto. Bueno, así que...
Eso, repasemos un poco lo del festival.
La fecha, 9 de noviembre, que además, como Diego, vos tenés experiencia como gestora además cultural, te pusieron un poquito la mochila ahí, tomá. Hacete cargo de la micelio.
No. No, entre los dos proyectos nos hicimos cargo.
Ahí.
Sí, vamos a estar Bosques, Bardo en Nueva York y Rasenka en Inmigrantes, jueves 9 de noviembre. Está citado temprano a las 9 de la noche. Como es jueves, no podemos terminar muy tarde porque la gente usualmente trabaja los viernes. Pero nada, va a ser. Es algo que podría revisarse. Pero también está bueno, viste, los jueves tener algo para hacer.
Sí.
Temprano,
tal cual.
Salir y.
De igual forma, temprano relativo, ¿no? Se va a terminar.
Sí, no es a las.
No es que termine a las 12, termina a las 3 de la mañana, por ahí, así que no, tranquilamente. Digo. Sí, bueno, o más.
¿Serio?
O más.
Ah, bueno, entonces.
Yo estoy muy para
reconfigurar
las cosas que empiezan a las 9 y terminan.
Sí. A la por una. Suerte, fue algo bueno que quedó de la pandemia, que las cosas empiezan más temprano. Antes, en mi juventud, antes de la 1 de la mañana no empezaba nada, pero ahora por suerte. Está arrancando todo más temprano y las entradas las pueden conseguir en Red Tickets. Ahí ponen Red Tickets, ponen Bosque Bardo Nueva York o ponen Micelio y si no lo buscan, ahí el show y pueden comprar. Hay entradas 2x1, hay limitadas que todavía quedan, así que aprovechen. Jueves 9 de noviembre, Bardo Nueva York, Bosque Rosenka, Micelio Loop.
Eso, si quieren venir a tener otras experiencias sonoras más que invitades.
Perfecto, entonces tienen ahí toda la data. También, por supuesto, les invitamos a que sigan ambos proyectos en redes sociales. En Instagram tienen a Bardo y a Los Bosques. ¿Con qué cerramos?
Cerramos con Only Noise. Oh. Un poquito que en algún momento, también un poco lo que hablábamos, un poco de las influencias a veces un poquito más de acá. En algún momento pasan algunos tambores, algunas cosas que nos identifican mucho de nuestra región, país. Ciudad, barrio.
Bien, nos reencontramos un poco con los timbres locales. Y Juli, vayamos cerrando, ¿no?
Sí,
juego de radio.
Nos reencontramos el lunes a las 14.
Exactamente.
Nosotros.
Les hacemos la invitación para reencontrarnos el lunes desde las 14 aquí en la Uniradio.
Muchas gracias por la invitación.
Buen fin de semana.
Bardo Nueva York, un para arriba. Buen fin de semana.
Existen tantas fugas como direcciones de expansión en el espacio. Antes de que se alejen demasiado, encontralas en nuestro Spotify, Uniradio Podcast, y en nuestra web, uniradio.edu.uy.